Juan capítulo 12. Jesús, estando con sus discípulos un día, les preguntó, ¿ustedes recuerdan? Les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdas? Sus discípulos dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Pero Jesús fue, no se quedó ahí, o sea, él fue más allá. Y él le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Interesante porque ellos habían caminado con Jesús. Ellos estaban todo el tiempo con Jesús. Ya llevaban meses, ¿no?, acompañando a Jesús, caminando con él, conociéndolo. Y lo importante en ese momento, Jesús, no era tanto ¿qué dicen las demás personas? Porque ellos no me conocen realmente, pero ustedes me han conocido. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿recuerdas? Y Jesús reconoce y dice algo, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación que viene de Dios. Pero es cierto, o sea, que nosotros reconozcamos a Jesús como el Señor, ¿no?, como el Cristo. En ese momento, reconocimiento, ese título de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para nosotros sería un sinónimo de reconocer a Jesús como el Señor, como Dios mismo, como el Señor de nuestras vidas. Él es el amo, nuestro Señor, no somos siervos de Él, ¿no? Eso sería lo equivalente. Pero eso es lo importante. Ahora, eso lo revela, es cierto, lo revela Dios, es algo que Dios revela en nuestros corazones, pero sin duda hay un testimonio fuerte que nos revela eso, ¿no? Y ese testimonio, porque si fuera solamente así, pues ¿para qué hace señales Jesús, verdad? ¿Para qué todas esas señales que Juan nos ha estado enseñando? Si simplemente Dios se lo va a revelar quien quiere. No, hay señales que muestran y revelan quién es Jesús, pero sin duda es el Espíritu Santo quien nos convence de quién es Jesús. Pero antes de convencernos de quién es Jesús, nos convence quiénes somos nosotros, para que podamos ver a Jesús realmente como Él es, como el Señor, como el Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo esto y por qué comienzo a hablar de esto en este capítulo, en esta porción? Estamos en capítulo 12, verso 9, vamos a ver al 19, porque aquí vamos a ver algunos grupos de personas, entre ellos los discípulos, que tienen perspectiva de quién es Jesús, pero perspectivas como erróneas, distintas. No son falsas, ¿no? Algunas de ellas son verdaderas, pero no son las correctas. No es donde Jesús quiere llevarnos, ¿no? Está haciendo como esa pregunta, ¿quién dicen que soy? Pues unos dicen que eres esto, otros que esto, pero realmente ¿quién soy para ustedes? ¿No? Y tiene el propósito del Evangelio de Juan, ¿no?, y puedo decirlo así, de toda la Biblia, es ese. ¿Quién es Jesús? ¿No? El Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo. Es el propósito, ¿no? Y comienzo con eso porque al final voy a pedirles que nos hagamos la misma pregunta, ¿no?, y que podamos ver entonces quién es Jesús para nosotros. Dice Juan 12, voy a leerlo, Juan 12, verso 9, nos quedamos ahí la semana pasada. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, queremos darte gracias por la bendición que nos das de reunirnos, Señor, como tu iglesia, de estar juntos, Señor, y poder pasar un tiempo, Señor, de enseñanza y sobre todo, Señor, en el que podemos conocerte más. Es lo que te pedimos, Señor, eso nos reunimos a conocerte, a adorarte, Es hermoso eso, Señor. ¿Cómo podemos adorarte al conocerte? Es lo que queremos, Señor. En el conocimiento poder venir y rendirnos a ti, Señor. Por favor, danos ese conocimiento de quién eres, Señor. Que podamos entender realmente quién eres, Señor. Que podamos tener la perspectiva correcta, Señor, de quién eres tú. Es el propósito, Señor, como mencionaba hace un rato, no solo de este evangelio, de toda la Biblia, Señor. ¿Quién eres, Señor? Por favor, revélanos una vez más este día quién eres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice verso 9: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Recordemos de dónde venimos. Venimos la primera porción del capítulo, donde Jesús llega a, nuevamente regresa, ¿no? Había estado en Efraín, regresa otra vez hacia Jerusalén. Probablemente Betania estaba ahí porque de ahí era la familia de Lázaro, y le hacen una cena, ¿recuerdas? Una comida, una cena, y Jesús está ahí conviviendo con todos, ¿no? Entre ellos está Lázaro, está Marta, está María, como lo vimos. En ese lugar es ungido Jesús por María, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada, una adoración genuina, ¿no? De corazón. Y al ver que estaba allí, muchos se enteraron que Jesús ya estaba cerca de Jerusalén. Por eso dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. La fiesta... ¿Por qué gran multitud de los judíos? Recordemos que la fiesta de la Pascua estaba muy cerca, muy muy cerca. Comenzó el capítulo 12, verso 1, diciendo esto, 6 días antes de la Pascua, ¿no? Y vamos a ver más adelante, ¿no? Que esto fue, lo que vamos a ver más adelante fue al siguiente día. Pero esto sucedió 6 días, ¿no? 6, 5 días después, antes de la Pascua, perdón, y era la fiesta de la Pascua la que estaba muy cerca. Y era una fiesta muy importante para el pueblo judío. Había 3 fiestas en las cuales todos los judíos, los varones, cierta edad, tenían que ir, ¿no? Era su responsabilidad ir a estas fiestas. Una de ellas era la Pascua. Entonces había mucha gente ese día, ¿no? En Jerusalén, en esa semana, por la celebración de la Pascua. Muchas personas. Recordemos que estamos en la última Pascua de Jesús, ¿no? Por lo tanto, es la Pascua en la que él iba a ser crucificado como el Cordero de Dios. Entonces, Juan deja muy claro que había multitudes, gran multitud, mucha gente, lo vimos la semana pasada, eran miles de personas las que iban, las que estaban ahí en Jerusalén. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Miles de judíos venían a esta fiesta y una gran cantidad de ellos, pues también lo que vemos aquí, querían ver a Jesús. El testimonio de Jesús, lo que había hecho, las señales, ya habían llamado la atención de mucha gente. Específicamente la última señal, capítulo 11, que fue la resurrección de Lázaro. Había llamado la atención de mucha gente quería ver qué onda con este hombre, quién es un profeta, ¿no? ¿Quién es? ¿Juan el Bautista? ¿Es Elías? ¿No? Lo que hablamos al principio. Dice el texto, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, es muy claro lo que Juan dice, no solamente venían a ver a Jesús, venían a ver a Lázaro. ¿Pero por qué venían a ver a Lázaro? ¿Porque también era un profeta? ¿Porque hacía milagros? No, sino porque Lázaro mismo era un milagro del Señor, ¿te das cuenta? Lo vimos la semana pasada, él simplemente estaba sentado, no decía nada. Con estar sentado mostraba testimonio de quién era. Vivíamos eso, nuestra vida es un testimonio. ¿Cómo nos comportamos? Sin ni siquiera hablar, ¿quiénes somos? ¿No? A grado que la gente puede decir, oye, ¿quién es esa persona? Quiero conocerla. No, o sea, nuestra vida, y si tú lo puedes ver, tu vida es un milagro de Dios. Si tú realmente has puesto tu fe en Jesús y has visto la salvación, tu vida es un milagro del Señor, ¿no? Igual que Lázaro. Ellos querían ver a Lázaro. Tal vez sí, movidos por el morbo, ¿no? A ver si es cierto que resucitó, ¿no? ¿Quién no ha sentido ese morbo, ¿no? Antes, cuando no creíamos, pues hasta nos guiamos por eso, ¿no? Éramos bien escépticos, y a ver, muéstrame, a ver si es cierto, ¿no? Así somos. Pero Lázaro, aunque fuera por morbo, Lázaro seguía siendo un testimonio de la señal que hizo Jesús. Eso es bien importante, ¿no? Al grado de que oye lo que dice el verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Acordaron también, ¿por qué dice también? Porque habían acordado dar muerte a Jesús, ¿verdad? A Jesús y ahora también a Lázaro. No me extraña esto, ¿sabes? No me extraña que una persona que en la cual Dios ha puesto su mano y ha hecho una señal, ha hecho un milagro, de repente el mundo lo aborrezca, ¿no? Y ahora también lo quieran matar. ¿No? Lo mismo sucede con nosotros. Al momento en que tú pones tu fe en Jesús, pues el mundo te va a aborrecer, Jesús lo dijo. Al grado de hasta quererte eliminar, ¿no? En el trabajo, ¿no? De repente ya recibes a Jesús y ya en el trabajo ya nadie te aguanta, ¿no? Ya te quieren correr. Pues bienaventurado, ¿no? Por causa, cuando eres perseguido por causa de la justicia, por causa del Evangelio, por causa de Jesús. Lo estamos viendo aquí con Lázaro, ¿no? Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. La mayor parte de los principales sacerdotes, muy interesante esto, porque la mayor parte de los sacerdotes, ¿no? eran de esta de este grupo o secta de los saduceos, ¿no? Y los saduceos, algo que los definía y los identificaba, era que no creían en la resurrección. ¿Recuerdas eso? No creían en la resurrección. Y qué chistoso, ¿no? Porque Lázaro era un claro ejemplo de la resurrección. Por lo tanto, Lázaro exponía su error y llegaba a ser una burla a su doctrina, que estaban equivocados. Esto obviamente les pegaba, ¿no? Para los sacerdotes, la única solución para terminar con su problema era matar a Lázaro, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Pero esa no era la única solución. No era la única solución. Había otra solución, la cual era mejor para todos. ¿Cuál era esa solución? Reconocer que Lázaro estuvo muerto y fue resucitado por el poder de Jesús, quien con esa señal manifestaba que él era el Mesías, porque ese era el propósito. No quedarte con Lázaro, sino ver a dónde te llevaba Lázaro. Como todos nosotros, llevar a la gente a Cristo. Es el propósito, llevar a la gente a Cristo. Pero esos hombres no se persuadieron de eso. Su corazón estaba endurecido, ¿te diste cuenta? Por más que fuera así increíble, una señal tan increíble como un hombre resucitado después de 4 días, ellos decidieron mátalo. Eso es dureza de corazón. Como te decía, esa no era la única solución. Ellos podían haberse arrepentido y reconocido su error, pero no. El problema de los sacerdotes sigue siendo el mismo problema de la mayoría de los hombres hoy en día. ¿Sabes cuál es? Orgullo. No reconocer su error. Aunque sea tan claro, prefieren hacer cosas peores. Porque es lo que van a hacer, van a asesinar. Son sacerdotes. Ellos conocen la ley, no matarás. Y van a pecar más. Prefieren hacer cosas peores que humillarse y reconocer su pecado. Los saduceos estaban dispuestos a destruir la verdad para defender, obviamente, sus intereses. Cuidado con eso. Como creyentes debemos de cuidarnos de esta actitud, porque también la hay en nosotros. No creas que no hay orgullo. Hay orgullo. Es el principal problema de nosotros, de toda la humanidad. Del mundo caído es el orgullo. Pensar que podemos sin un Dios, sin el Dios creador, que podemos hacer las cosas sin Dios. Cuidado. Debemos de cuidarnos de esta actitud, porque pues eso fue lo que sentenció a Satanás, ¿no? El orgullo. Y eso puede sentenciarnos a nosotros. Lo mejor que podemos hacer siempre ante nuestro pecado es humillarnos y confesarlo, reconociendo la misericordia y la gracia de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, humillarnos. No tratar de taparlo o poner excusas o un eliminarlo, matarlo. No podemos. La única forma de poder eliminar el pecado de nuestra cuenta, ¿cómo es? Confesarlo, reconociendo que Jesús lo llevó en su cuenta por nosotros. No hay otra forma. Dice el verso 11: porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, no solo acordaron matar a Lázaro por su error doctrinal, sino aquí nos dice: porque el testimonio de Lázaro era un testimonio eficaz de quién era Jesús. ¿Te das cuenta? Eficaz. Y como consecuencia, muchos judíos estaban apartando de la religión para creer en Jesús, ¿no? Así como muchos querían matarlo, ¿verdad? Y así sucede, ¿no? Muchos estaban creyendo en Jesús, y esto encendió pues la ira de los sacerdotes. Mientras que para algunos, Lázaro fue realmente como una atracción, algo que los llevó a Jesús; para otros fue una amenaza, como lo vemos aquí. Los amenazaba su doctrina, amenazaba su sistema. y quieren destruirlo. Esos sacerdotes, a fin de mantener su posición y su influencia, estaban dispuestos a destruir la evidencia de la verdad. Cuidado, cuidado. La verdad es la verdad, ¿no? Aquí está escrita, estoy hablando de la palabra de Dios. La verdad, aquí está. Y es la verdad, aunque muchos no lo digan, Dios lo dice y eso es suficiente, ¿no? La tierra, los cielos pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra permanece para siempre, es eterna. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a esta verdad. Es lo que tenemos que hacer. Decía William Barclay, un comentarista, dice: la persona que tiene miedo de la verdad y coloca su prestigio y provecho propio por encima de ella se encuentra sin duda en una situación lamentable, como están esos saduceos, ¿no? Trataron de esconder la verdad, terminar con la verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad está exponiendo su error, está siendo una amenaza hacia su prestigio. ¿Pero qué tenemos que hacer? Humillarnos, reconocerlo. ¿Qué diferencia, verdad? Entonces podemos entender más cuando Jesús les dice: escribas, fariseos, ciegos, ¿verdad? Que no vieron nunca a Jesús, nunca lo identificaron tan claro. Y fíjate lo que va a suceder, verso 12, otra cosa, una señal más clara de quién es él. Verso 12 dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Esto es lo que conocemos como la entrada triunfal, ¿no? La entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús llega a Jerusalén, no quise decir que era la primera vez que llegaba a Jerusalén, ya había estado en Jerusalén mucho tiempo, pero aquí entra triunfalmente como el Mesías, ¿no? Por lo que nos enseña el texto. Vamos a verlo detalladamente. Dice: el siguiente día, como lo vimos en el verso 1, un día antes, eran 6 días antes de la Pascua. Aquí el siguiente día, pues eran 5 días antes de la Pascua. ¿Estás de acuerdo? Si las matemáticas no me fallan, así es, ¿no? Y era domingo, ¿no? De acuerdo a cómo celebraba la Pascua, que era entre la tarde del jueves y el viernes, era domingo. Fue el día 10º del mes de Nisán, según el calendario judío. Quisiera recordar esto en Éxodo. En Éxodo 12, si quieres, anota la cita, esto ya lo estudiamos en Éxodo, pero solamente para que recuerdes lo que vimos. Éxodo 12, verso 1 al 6. Dios le dijo a Israel, cuando iban a empezar a celebrar la Pascua, la primera Pascua, que era cuando salían de Egipto, ¿recuerdas? Cuando Dios lo estaba sacando con mano y con brazo fuerte de Egipto. Dice, verso 1 de Éxodo 12: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Es el mes de Nisán judío, ¿no? Como te decía hace un rato. Pero dice el verso 3: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10, o sea, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Dice: haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5: el animal será sin defecto. Importante eso, ¿recuerda? Sin defecto, macho de un año, dice, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis, ¿hasta qué día? El día 14. El día 10 lo tenían que tomar y hasta el día 14 lo iban a guardar. Dice: lo guardaré hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es una profecía de lo que Jesús iba a hacer. De aquí está comenzando, aquí en Juan 12, con la entrada triunfal. ¿Por qué digo esto? Veamos los días. 5 días antes de la Pascua era el día 10, porque la Pascua comenzaba el 14. 14 y lo que sería el jueves y el viernes. Son las 2 tardes, como se menciona. En las 2 tardes será comido. Y si tú recuerdas, vamos a verlo más adelante, es el jueves cuando Jesús es arrestado en la noche y es crucificado el viernes, la tarde del viernes, ¿sí? Él celebra la Pascua el jueves en la noche con sus discípulos, y es toda esa parte de la Pascua, ¿no? Entonces estamos unos días antes de que ocurra esto. Pero el propósito de apartar el cordero durante estos días, ¿no?, esos 4 días, desde el día 10 hasta el día 14, era para inspeccionarlo, era para cerciorarse que era sin mancha, sin defecto, como Dios lo demandaba. Eso es lo que hacía Israel. En esos 4 días, del día 10 al día 14, lo apartaban para revisarlo, para que en todo ese tiempo vieran que el cordero estaba sano y lo podían sacrificar, ¿no? Y es muy interesante eso, porque en los próximos días Jesús, como el cordero de Dios, será inspeccionado por miles de judíos en Jerusalén. Durante esa semana a Jesús, Juan no lo muestra tanto, pero los demás evangelios, muestran cómo esa última semana estuvieron preguntando a Jesús, los judíos, quién era, estuvieron viendo realmente si encontraban algo en él, y no encontraron nada en él, ningún defecto, ninguna mancha, porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí es donde comenzó, él se presenta en este día delante de los judíos, él se entrega como el Cordero. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿El significado qué es? Dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Entonces Jesús entra a Jerusalén, ¿no?, porque ese era el lugar al que tenía que llegar, a los judíos. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Jesús, me encanta porque Jesús entra a Jerusalén, su ciudad, su nación. Pero tú dices algo, no era porque fuera su nación o su ciudad, porque él pertenecía a Jerusalén, sino porque Jerusalén le pertenecía a Jesús. Era su pueblo. Jesús un día lloró delante de Jerusalén y dijo, si hubieras conocido el día de tu visita, tu visitación. ¿Qué está haciendo Jesús? Si hubieras sabido quién te visitó en este tiempo, si hubieras reconocido quién soy. Y Jesús lloró por Jerusalén. Son las pocas veces que vemos llorar a Jesús. Lloró por Lázaro, lo vimos hace poco, pero también lloró por Jerusalén. Y Jesús está manifestando como el Mesías. Y el pueblo, dice el verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y dices, wow, ¿no?, aquí está el Mesías. Lo están reconociendo, pero ¿realmente lo están reconociendo como el Mesías? Vamos a ver. Y se tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. La hoja de palmera para los judíos era un símbolo de victoria. Aún su moneda, la moneda judía, tenía de un lado escritas unas palmas, reconociendo esta victoria. Anteriormente algunos habían pensado hacer rey a Jesús, tú recuerdas, en el capítulo 6, verso 15. Y Jesús huyó. Y ahora nuevamente buscan proclamarlo rey, pero ahora sí había llegado ese momento, ¿no? Ahora sí había llegado el momento en que Jesús se manifestara, pero también había llegado el momento de su muerte, su crucifixión, de entregarse como el Cordero de Dios. En gran parte, es cierto que en gran parte del ministerio terrenal de Jesús, él fue despreciado entre los hombres. Lo hemos visto, aún en Juan lo hemos visto. Muchos se fueron, aún parte de aquellos que lo seguían, le dijeron que era un bastardo, ¿no? Le dijeron que, ¿quién se creía, recuerdas? Algunos simplemente dejaron de seguirlo, dura esta palabra. Muchos lo despreciaron. Comúnmente, aún las multitudes que se acercaban a él le adoraban y le seguían solo por lo que él podía darles, solo por lo que podían obtener de él. Y la mayoría de los que le seguían realmente rechazaban cualquier tipo de compromiso personal con él. Esa era la verdad de los que estaban siguiendo a Jesús. Porque hemos estado viendo, había muchos que seguían a Jesús, aún que creían en él, capítulo 8. Pero Jesús tuvo que decirles, ¿verdad?, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y al último rechazaron la verdad, igual que los saduceos, ¿verdad? Eso es para poder ver dónde estamos cada uno de nosotros y examinarnos. ¿Dónde estamos? ¿Qué tanto hemos aceptado la verdad de Dios en nuestras vidas? Aquí es cierto, están saliendo, lo reciben, en otro momento lo rechazaron, aquí lo están recibiendo, hay palmas, ¿no? De alguna forma esa multitud ese día honró a Jesús tomando ramas de palmeras para recibirlo como el Mesías. Y estudiaba esto y me preguntaba, si Jesús entrara en este momento por esta puerta, ¿qué recibiría de nuestra parte? Si realmente entrara Jesús, ¿qué recibiría de nuestra parte? ¿Críticas? A ver, muéstrame que eres el Mesías, ¿no? A ver, enséñame quién eres. ¿En verdad eres el Cristo? ¿O realmente recibiría una rendición en adoración, como lo hizo María? Rendirnos completamente a Él, reconociendo quién es Jesús en nuestras vidas. Porque sabes que lo más importante, y debemos entenderlo y no solo creerlo, es que Jesús está aquí con nosotros. Él ya entró por esa puerta. Él está aquí con nosotros. Él no necesita entrar por esa puerta para que le honremos y adoremos, porque Él ya está aquí adentro, ¿te das cuenta? La clave es esta: Jesús está entrando en tu corazón, así como Él es, como la verdad a la cual tienes que someterte completamente y rendirte, porque eso es lo importante. Aquí estamos adorando a Jesús. Muchos de nosotros lo estamos haciendo, otros no lo están haciendo, o lo están haciendo equivocadamente, como lo están haciendo aquí, con palmas y recibiéndole. Aún están gritando y clamaban, dice: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna significa sálvanos ahora. Era un clamor, se convirtió en un canto, pero era un clamor, el clamor del pueblo. Realmente ese clamor fue tomado del Salmo 118, Salmo 118, verso 25, verso 26, que era recitado en la fiesta de los tabernáculos precisamente. Déjame leértelo. Salmo 118, 25, 26 dice: Oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es Hosanna. Sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y era este canto. Para ellos fue muy fácil, un canto que ya hacían cada año en la fiesta de los tabernáculos, de repente enfocarlo a Jesús: bendito, Hosanna, sálvanos ahora. ¿Pero realmente entendían que estaban cantando? El día de hoy hay canciones que gritan Hosanna, ¿no? Bueno, cantan Hosanna, ¿no? Eso de grita se oye feo. Que cantan o cantamos, bueno, algunos gritamos Hosanna. Pero, ¿realmente sabías qué significa Hosanna? Sálvanos ahora. ¿Sabes qué quiere decir sálvanos ahora? Reconocer tu condición. Que estás hundido. Que necesitas un salvador. Pero realmente, esta multitud no estaba entendiendo lo que estaba cantando o lo que estaban clamando. Aunque originalmente era un grito de auxilio, esta expresión llegó a ser como una exclamación de alabanza, simplemente algo similar a ¡viva el rey!, ¿no? Pero perdió todo el propósito. Era un grito de ayuda, de auxilio, de socorro. ¡Sálvanos ahora! Y se perdió eso. Sin embargo, era la expresión apropiada para reconocer a Jesús como aquel que fue anunciado, como el que viene en el nombre del Señor a salvarnos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dice también. Qué interesante, porque eso es lo que Jesús había estado proclamando una y otra vez, ¿verdad? Que Él fue enviado por el Padre, ¿recuerdas? Y que los judíos lo rechazaban, ¿no? Y no solo eso, dice: el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta multitud, al gritar salva ahora, Hosanna, salva ahora, tenía en mente una salvación, pero no la salvación que Jesús traía en ese momento. La salvación para ellos era una salvación política. Hemos visto esto muchas otras veces. Era una salvación política que los liberara de la opresión de los romanos. Pero Jesús no vino específicamente a eso, ¿verdad? Las multitudes veían a Jesús como un salvador nacional y político, pero no como el salvador que necesitaban en ese momento, un salvador espiritual. ¿Cuántos siguen buscando a Dios de esta forma? ¿Cuántos siguen acercándose a Jesús buscando: sálvame de mi situación, sálvame de mi situación económica, sálvame de mi situación familiar, ¿verdad? Pero no: sálvame de mi situación espiritual, soy un pecador, necesito de tu gracia. Jesús lo primero que viene a salvarnos es de eso, salvarnos de nuestra condición, muerte eterna por haber pecado, por haber ofendido al Dios Creador. Y es necesario esto, reconocer a Jesús primeramente como un salvador espiritual. Vino a morir por mi pecado, ellos no están entendiendo eso, no lo están viendo de esta forma. Sí lo están adorando, lo están recibiendo, pero no están entendiendo. Fíjate lo que dice el verso 14: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Jesús, muy interesante, Jesús no llegó a Jerusalén, aquí como vemos, montado en un caballo, como lo hubieran esperado. Así era como llegaba un rey en victoria, una figura militar que llegaba a conquistar. Pero esa era la perspectiva judía. Jesús llegó montado en un asnillo, en un burrito. ¿Cómo? Como el siervo sufriente, ese siervo sufriente de Isaías 53, triunfando pero en humildad. No quise decir que no esté triunfando, porque va a triunfar en la cruz. Pues esta semana, un día Jesús va a regresar, ¿verdad? Y va a regresar, y esta vez sí será montando en un caballo. ¿Sí sabías? Mostrando una suprema autoridad y su justo juicio. Fíjate, Apocalipsis 19, verso 11 y 13. Si quieres, anótalo ahí en tu Biblia. Apocalipsis 19, 11 y 13. Dice: entonces, es el apóstol Juan, el mismo que escribe este evangelio, es una revelación que tiene. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Qué diferencia, ¿verdad? De cómo vino Jesús y cómo va a venir un día. Sus ojos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre que recibió en su primera venida, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo empezó el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? Jesús. ¿Te das cuenta? Los judíos perdieron la perspectiva del Mesías. Ellos esperaban ver a Jesús así como en Apocalipsis. Pero Jesús tenía que venir primero como Isaías 53, el siervo sufriente, muriendo por nuestros pecados en la cruz, mostrando humildad. Por eso es que él vino así, montado en un asnillo, como dice el texto. Sin embargo, dice, como está escrito, y cita: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan cita el libro del profeta Zacarías. Es una cita de Zacarías 9, verso 9. La cita dice así: alégrate mucho, hija de Sión. Cuando habla de hija de Sión, está hablando de Jerusalén, precisamente, los judíos. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Es una profecía que ellos conocían. Justo y salvador, como vino Jesús, pero como vino también, dice, humilde, ¿verdad? Humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. El modelo ideal que Dios presenta de un rey es este. Es una persona justa, pero también una persona humilde. Humildad. Los judíos no querían eso. Los judíos esperaban a un conquistador, como veíamos, ¿verdad? Que venía a destruir a Roma. No. Vuelvo a lo mismo. El principal problema del hombre no es su situación terrenal, es su condición espiritual. Y es lo que tenemos que aprender a ver nosotros. Siempre que vemos a una persona, ver su condición espiritual, dejar de juzgar las apariencias. Aún Pablo lo que vimos en 2 Corintios, capítulo 5. De modo que ya no vemos a la gente como antes la veíamos. Ni siquiera a Jesús lo vemos o lo juzgamos según la carne. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, tienes ahora ojos espirituales. Y puedes ver las cosas como Dios las ve, en su palabra, en la verdad. Y puedes dejar de juzgar las cosas terrenalmente y puedes verlas ahora espiritualmente. Y puedes ver que la mayor necesidad de una persona que no conoce al Señor no es que salga de su pobreza, no es que mejore su situación, es que Dios perdone sus pecados, que él pueda arrepentirse, ¿verdad? Esa es la mayor necesidad. El primer consejo que tú y yo debemos de darle a una persona que no conoce a Dios es el Evangelio. Antes que otra cosa. Dios va a hacer cosas por brillarlos y llevarlos a ese punto. Pero lo primero que tienes que decirles es esto: necesitas a Cristo. Necesitas al Señor. No, pero pues, necesito dinero para pagar la deuda. No, lo primero que necesitas es a Jesús. Eso es lo primero que necesitas. Es el primer consejo que debes darle a una persona. Porque el mundo está así. Ve a Jesús así como aquel que va a sacarlo de sus problemas terrenales. Pero antes de eso, Dios lo puede hacer, claro que sí, pero antes de eso Él quiere sacarnos de nuestro problema espiritual, que es el pecado, ¿verdad? Y eso es lo que vino a hacer. La entrada de Jesús a Jerusalén, pues realmente como vemos, era el cumplimiento de una profecía. La profecía de Zacarías 9, verso 9, pero también había una profecía en Daniel acerca de esto. Daniel, capítulo 9 también. Daniel 9. Tiene una visión Daniel, y en el verso 24, déjame leer desde el verso 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Qué interesante, son tres cosas que sucedieron en la cruz de Cristo, pero no son todas las cosas. Dice: para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto va a ocurrir después, esto ya es profecía. Muchas de ellas ya se cumplió, otras se va a cumplir, ¿no? Como lo que te acabo de mencionar, tres de ellas ya se cumplieron, tres todavía faltan que se cumplan. Pero fíjate lo que le está diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, está hablando de Jerusalén, para terminar estas cosas. Dice: sabe pues, verso 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el tiempo del rey Artajerjes, en el libro de Nehemías, ¿no? En el primer capítulo de Nehemías es cuando él da el mandato de que vayan y restauren la ciudad, ¿no? Los muros. No es Esdras, porque en Esdras manda que restauren la casa de Dios, el templo. Aquí está hablando de la ciudad, los muros. Entonces dice: sabed pues que, y entienda que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que está hablando Jesús, cuando el Mesías, el príncipe, se manifieste. 10 Juan 12, lo que estamos viendo, la entrada triunfal, está manifestando como el Mesías. Hasta ese momento, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto era una profecía. Y después de las 62 semanas, perdón, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces está hablando de lo que iba a suceder, la cruz. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe, se dice que realmente es lo que sucedió con el general Tito, más adelante ya en los tiempos de Jesús. Pero está hablando del tiempo en el que Dios iba a trabajar con el pueblo de Dios, ¿no? Esas semanas. Lo interesante es que si tú cuentas, déjame ver exactamente cómo lo dice, si tú cuentas las semanas, y como lo describe como años, que realmente es así, dice el texto, habrá 7 semanas y 72 semanas. Por lo tanto son 69. Pero son 69, digámoslo así, unidades de 7 años. Eso se refiere con las semanas. 69 unidades de 7 años. Esos son 483 años en total. Y desde el momento en que Artajerjes da la instrucción de que se restauren los muros, hasta el momento en que Jesús se manifiesta, pasaron exactamente esos 483 años. Esa es una profecía que también se cumplió con Jesús en ese momento. Ya cuando lleguemos a Daniel, si no me entendiste, lo vamos a ver más detalladamente. ¿Qué? Pero son esas 70 semanas que Dios va a usar, 69, porque la última semana es la semana de la gran tribulación, lo que se ve en Apocalipsis, ¿no? 7 años de gran tribulación aquí en la tierra. Pero vemos cómo estas profecías se cumplieron con Jesús. Y la mayoría de los judíos conocían esta profecía. Obviamente los escribas y los fariseos la conocían muy bien y sabían su significado. Cuando Jesús entra de esta forma a Jerusalén, Él está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy su Salvador, soy el Señor de señores, soy el Rey de reyes. ¿Lo reconocieron? No. ¿Verdad? No creo que fue porque no sabían multiplicar o... fue por su corazón duro. No quisieron ver a Jesús. Sin embargo, la multitud esperaba que Jesús estableciera inmediatamente el reino terrenal prometido a Israel en el Antiguo Testamento. Pero ese no era el propósito. Ellos esperaban ya, o sea, ya vino nuestro Mesías, ya nos va a librar de esa esclavitud, pero no era esa esclavitud exactamente. Fíjate lo que el Salmo, acompáñame al Salmo 47, por favor. En este Salmo vemos también una alabanza a Dios, una adoración a Dios. Y dice así, verso 1: pueblo todos, batid las manos, dice, aclamad a Dios con voz de júbilo. O sea, lo estamos viendo aquí, ¿no? O sea, con ramas de palmera están recibiendo a Jesús, están clamando, obviamente, con voz de júbilo, sana. Dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Entonces los judíos empiezan a ver esto. Esta adoración es porque va a librarnos. Pero recuerda, ellos también de una forma terrenal. Él nos elegirá nuestras heredades, dice la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Pero fíjate lo que dice el verso 7, importante en todo esto. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad, ¿cómo? Con inteligencia. Dios nos pide esto, ¿sabes? Cantar con inteligencia, con entendimiento. ¿Por qué le estoy cantando? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? No estaba mal que ellos gritaran Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Lo que estaba mal es que su adoración fue falsa. Una verdadera adoración es como Pablo lo dice en Romanos 12, ¿recuerdas 1 y 2? Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, inteligencia, entiende lo que Dios hizo por ti. Que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo más inteligente que puedes hacer, la forma más inteligente de adorar a Dios, presentarte a ti, simplemente recordándolo, entendiendo lo que Él hizo por ti. No te conformes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y tenemos que aprender a adorar a Dios así. Realmente cuando estamos en alabanza y estás cantándole al Señor, ¿lo haces inteligentemente? ¿Pones atención en las cosas que le estás diciendo? Porque muchas veces cantamos canciones donde literalmente nos estamos poniendo una soga en el cuello, ¿no? O sea, haz con mi vida lo que quieras tú, ¿no? Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón, ¿no? ¿Realmente lo estás haciendo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? O apenas Dios te dice tantito, dame un cachito de tu corazón, tú, no Señor, eso no me lo toques. Fíjate, no Señor, espérate, entonces no es tu Señor, ¿verdad? Adorar con inteligencia. Si no, podemos acabar como Israel, Hosanna y bendito el Dios, como muchos el día de hoy emocionalmente adorando a Dios, pero híjole, qué triste. En menos de una semana, muchos de esta multitud van a estar gritando, crucifícale, ¿verdad? Muchos de ellos van a estar diciendo, crucifícale, sí, crucifícale. Él no es nuestro Mesías. O sea, hace 4 días estabas cantándole, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. El día de hoy podríamos estar alabando a Dios, recibiéndole como el Señor. Pero cuando las cosas no salen como queremos, en poco tiempo podemos estar gritándole, crucifícale. No, eso no me gustó. Cuidado. Adoremos con inteligencia, conociendo a Jesús. Es importante conocer. La palabra es el propósito de la Biblia. Nos revela quién es Dios. No para satisfacer tu curiosidad, sino para que sepas a quién estás adorando y cómo debes de adorarlo. Ese es el propósito. Conoce al Señor. conoce al Señor. Seguro que cuando empiezas a conocer al Señor realmente, en muchas alabanzas te vas a quedar callado. Es decir, mejor eso aún no lo canto, Señor, ayúdame a cantarlo. No, ayúdame, Señor, quiero cantarlo, pero de corazón. Eso, Dios quiere eso. Dios no ve tu tono vocal cuando estás cantando, créemelo. Si gritas o no gritas, o si cantas bien bonito, no, Dios ve tu corazón. Y no que si te alzas la mano, que te tiras al piso, no, Dios ve la disposición de tu corazón. ¿Sí me explico? Adoremos a Dios, cantemos a Dios, alabemos a Dios, pero con inteligencia, por favor. Dice el verso 16: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Te das cuenta? Ni siquiera sus discípulos entendieron el significado de la entrada triunfal de Jesús. Ni siquiera ellos, que caminaron con Jesús, estuvieron todo el tiempo con Él. Pero dice ahí el verso 16: pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de Él y de que se las habían hecho. ¿A qué se refiere cuando fue glorificado? Pues a la cruz. Cuando Jesús dio su vida, cuando recibió gloria del Padre, cuando fue glorificado, entonces ellos, sus discípulos, acordaron de esas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Los discípulos no entendieron lo que estaba pasando, pero cuando Jesús fue glorificado en la cruz, ellos entendieron lo que estaba escrito y que así tenía que suceder, ¿verdad? Me gusta mucho eso. Juan no dice algo importante anteriormente. Cuando Jesús toma el asno, Mateo y Marcos, por ejemplo, Mateo 21, Marcos 11, dicen que Jesús le pidió a unos discípulos que fueran a buscar este asno, ¿no? Aún les dijo, y si alguien pregunta por él, diles que el Señor lo necesita. Y así sucedió y lo llevaron, ¿no? Entonces, entonces Jesús preparó todo esto. No, es muy interesante esto, porque sí, Jesús lo preparó porque Él sabía lo que tenía que hacer, pero aquí el pueblo está haciendo la otra parte en esa profecía, ¿te das cuenta? Lo están recibiendo como el Mesías. Por lo tanto, se está cumpliendo esta profecía, no es algo que Jesús preparó, es algo que iba a suceder, y Jesús simplemente está manifestando que Él es Dios. Lo recibieron como el Mesías, como lo hayan creído, pero lo están recibiendo como el Mesías, y eso es lo importante de la profecía. Pero aparte de esto, los discípulos no entienden lo que está pasando. Hasta después de que Jesús es glorificado, es cuando comprenden que todo esto tiene que suceder así. Ahora, ¿cuántas veces nos sucede lo mismo que los discípulos? Vamos a la palabra y no entendemos lo que Dios nos dice, ¿no? Y estamos ahí, y todos los días es tu devocional, ¿no? Pero dices, pero no entiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que queremos comprender, pero no queremos adorar, no queremos glorificar, no estamos dispuestos a darle gloria al Señor mediante la obediencia. Tenemos que ir a la palabra siempre con un corazón así, dispuestos a obedecer. Ok, Señor, quiero darte gloria. Por eso no comprendemos. Debemos de acercarnos a la palabra dispuestos a obedecer para que Dios sea glorificado en nosotros y así poder entender su voluntad. Los discípulos no entendían, hasta que Jesús fue glorificado pudieron entender las cosas, ¿verdad? Y no es así. Si dispones tu corazón a ver la gloria de Dios en tu vida, y eso implica obedecer, vas a poder entender lo que Dios está haciendo. Ellos no entendieron al principio, pero cuando Jesús fue glorificado entendieron finalmente de qué se trataba, por qué estaba escrito esto, por qué tenía que ser así. Entonces, entre más busquemos darle gloria a Dios obedeciendo, más vamos a comprender su palabra, lo que Él nos está diciendo. ¿Ok? Por último, verso 17 dice: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Entonces aquí seguimos viendo la conexión de la señal que hizo con Lázaro, ¿no? Muchos de los que habían estado ahí están dando testimonio, daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro, ven fuera, ¿recuerdas? Cuando hizo esta señal. En medio de la conmoción, aquellos que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro comenzaban a contar lo que habían visto. Y el resultado lo vemos en el verso 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. pero no lo conocía. Todos ellos, una multitud, fue a encontrarse con Jesús, no solamente porque conocieron su ministerio fuera de Jerusalén, probablemente, sino a causa de lo que, de aquellos que daban testimonio de la resurrección de Lázaro. Y es lo que hace la iglesia. O sea, la iglesia estaba muerta, ahora está viva por Cristo, ¿verdad? Ahora vive por Cristo. Y nosotros tenemos que dar testimonio de quién es Cristo para que otros vengan. Y ya estando con Él van a empezar a conocer quién es Jesús. Es el propósito. Tenemos que ser pacientes. Pacientes de lo que Jesús va a hacer. Y siempre va alguien que le va a incomodar eso, ¿verdad? Los fariseos. Pero los fariseos, verso 19, dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. O sea, estaban bien molestos, ¿no? Pero ¿ves la dureza? O sea, realmente aquí ya se expuso su corazón. Ya no era una ignorancia. Ya era muy claro quién era Jesús. La gente lo está recibiendo, viene en un pollino. Él es el Mesías, ¿qué más quieres ver? Su orgullo lo está cegando al grado de ya no tener excusas, ya no van a tener ninguna excusa delante de Dios. Lo que tienen que hacer es humillarse y recibir a Jesús y creer en Él como el Mesías. Pero no lo están haciendo. Al contrario, ¿ya veis que no conseguís nada? ¿No? Todo lo que trataron de hacer para callar a Jesús, para silenciar a Jesús, no pudieron, no consiguieron nada. Ahora, dice, el mundo va tras Él. Esta fue una exageración que expresa pues la frustración de ellos. Todos ya se fueron con Jesús. Pues no, realmente no todos, ¿no? Ellos se sintieron amenazados al ver la multitud recibiendo a Jesús. Pero realmente lo importante es esto: ¿cómo estamos percibiendo a Jesús? Lo veíamos, la percepción de quién era Jesús estaba equivocada en todos estos grupos de personas. Los saduceos, los fariseos, los que vieron la resurrección de Lázaro, los que se reunieron a ver a Jesús, aún los discípulos no entendieron. Es necesario una vez más preguntarnos lo que Jesús le preguntó a sus discípulos, como vimos al principio: ¿ustedes quién dicen que soy? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Podemos estar adorando a Dios así, cantándole, recitándole frases religiosas, ¿no? Hosanna, cantándole canciones religiosas también. Pero eso no quiere decir que realmente lo conozcas y que lo estés adorando. Porque más adelante esos hombres se van a reunir, se van a juntar con los fariseos, igual crucifícale, termina con ellos. O sea, todos los están yendo todos con Jesús, sí, pero unos cuantos días van a estar en contra de Jesús, ¿verdad? Pero aquel que camina con Jesús, que cree en Jesús, que es obediente, que quiere ver la gloria de Dios en su vida, va a conocer a Jesús y va a poder adorarlo realmente como es Él. Es necesario, familia, que podamos conocer a Jesús. Es necesario tener nuestro tiempo devocional todos los días, saber quién es Jesús. No pensar porque ya lo conozco poquito es suficiente. No, necesitamos conocer realmente quién es Jesús. Aún si es necesario predicarnos el Evangelio todos los días, lo necesitamos todos los días. Recordar lo que Jesús hizo por mí. Y estoy seguro de algo: nuestra adoración va a ser genuina, nuestra alabanza va a ser genuina, y vas a saber que estás adorando y vas a saber por qué lo estás diciendo. Y estoy seguro que cada vez que adores a Dios, tu corazón va a palpitar y vas a llorar y vas a decir: gracias, Señor. Pero nuestra adoración, deja que Jesús entre a tu corazón genuinamente, así, con esa adoración. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias, Padre. Muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela estas cosas y habla en nuestros corazones, Señor. Tú sabes bien lo que necesitamos escuchar y lo dispones, Señor. Muchas gracias, Padre. Por favor, Señor, quiero pedirte que sigas revelando a tu Hijo en nosotros, Señor. En todos nosotros, Señor. Yo me incluyo porque yo lo necesito todos los días también, Señor. Quiero conocer más de aquel que dio su vida por mí. No quiero adorarlo. No quiero adorarte, Dios, de acuerdo a la adoración de alguien más. Quiero adorarte, Señor, porque te he conocido, Señor, porque sé quién eres. Sí, hosanna. Señor, sálvanos, me has salvado. Sí, tú eres el bendito del Señor, aquel que fue enviado del cielo, el eterno Dios, que murió por mi pecado en la cruz, para salvarme, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Señor, sé el Señor de mi vida, sé el Señor de nuestras vidas. Que nuestra adoración sea genuina, Señor, como lo vimos con María. Ya no le importó dar todo porque sabía delante de quién estaba. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Revélate, síguete revelando nuestras vidas, Señor. Líbranos de, Señor, de terminar como el pueblo de Israel, como el pueblo judío, Señor, que no reconoció el día en que tú los visitaste, Señor. Tú nos has visitado, Señor, y te damos gracias por eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Aquí estás. Aquí estás, Señor. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te honramos, te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres el único digno de recibirla por los siglos de los siglos. Amén.